4 años. Bueno, el tema es, uno de los temas es, vista la reforma laboral, vista la reforma educativa, vista la reforma en telecomunicaciones, las dos grandes que vienen, que son la hacendaria y la energética. Pero dentro de la hacendaria, o no sé si sea dentro de la hacendaria, ayer en una reunión, tanto el presidente Peña Nieto como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hablaron de una gran reforma al sistema financiero. Y por eso le aprecio al secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, que me haya aceptado esta llamada. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Joaquín, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
Igualmente, gracias. A ver, cuéntame, ¿esta reforma al sistema financiero de qué estamos hablando o en qué está fallando o hasta dónde no está alcanzando el sistema financiero que necesita una reforma?
Joaquín, esta reforma es una reforma que deriva del Pacto por México. Particularmente hay un compromiso, que es el compromiso número 62, y que está calendarizado, perdón, es el compromiso número 63, el 62 tiene que ver con la banca de desarrollo, pero el compromiso número 63, que está calendarizado para el primer semestre de este año, del 2013, dice muy claramente lo siguiente: se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales, así como reducir el costo de los servicios financieros. Eso es lo que dice, Joaquín, el compromiso número 63 del pacto, y en el anexo se establece el compromiso de presentar una iniciativa de reformas a las leyes financieras para lograr este objetivo. Y el objetivo es que las instituciones de crédito, es decir, los bancos, presten más y más barato. ¿Por qué, Joaquín? ¿Por qué en el Pacto por México se estableció este compromiso? Pues bueno, tenemos un sistema bancario que después de vivir un colapso a partir de la crisis del 94-95, hoy se ha convertido en uno de los sistemas indudablemente más sólidos, sistemas bancarios más sólidos en el mundo. Fuimos uno de los pocos países que pudo adoptar las nuevas reglas internacionales de supervisión bancaria, de regulación bancaria, las llamadas reglas de Basilea 3, es decir, son la tercera generación de regulación bancaria. Tenemos un muy alto nivel de capitalización, es decir, nuestros bancos están fuertes y, sin embargo, nuestros bancos prestan muy poquito. Déjame darte algunas cifras que lo ilustran, Joaquín. Si vemos el crédito que se le da, que la banca le da a las empresas y a las familias, es decir, al sector privado, en México representa el 26% del Producto Interno Bruto, 26% del PIB. Esto es muy por debajo del promedio en Latinoamérica, que está por arriba del 50%. Brasil, por ejemplo, está en el 52%. Chile está prácticamente en el 100%. Y en general, somos el país de la OECD con menor penetración del sistema bancario.
¿Por qué, y todos es lo sabemos. ¿Por qué es esto?
Mira, la realidad es que hay un conjunto de factores, algunos que derivan de algunos obstáculos en ley, que han hecho que la banca pues presta poco. Entonces, todos entendemos que si queremos acelerar el crecimiento económico, si queremos generar oportunidades de desarrollo, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, porque la realidad es que las grandes empresas mexicanas, las multinacionales mexicanas, pues tienen fuentes de financiamiento. Eso es indudable, que tienen un amplio acceso a los mercados de crédito, en México y fuera de México. Pero las empresas medianas y las empresas pequeñas, que son los grandes generadores de empleo, y son los que pueden, como lo ha dicho el presidente, democratizar la productividad, pues no tienen acceso al crédito. El crédito a las pequeñas y medianas empresas pues es un pedacito muy chiquito de lo que se le del crédito en México, y pues las reformas que se van a presentar, insisto, derivadas de este compromiso número 63 del Pacto por México, tienen ese objetivo, Joaquín, que se preste más y se preste más barato.
Bueno, es que mientras no se preste más y no se preste más barato, no podemos pensar en un país que crezca en los niveles que necesita este país.
Son varios factores, Joaquín, que están deteniendo el crecimiento de México. Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de competencia, son los servicios insuficientes y a costo alto en materia de telecomunicaciones, tiene que ver con el costo de la energía. Es decir, una serie de cosas que tienen que atenderse a través de reformas, como la que ayer, o mejor dicho, hoy en la madrugada aprobó la Cámara de Diputados en materia de telecomunicaciones, y el tema de la banca es uno de ellos. Tenemos que atender, hacer los cambios que tengamos que hacer, y son los que se presentarán en las próximas semanas, para cumplir este compromiso del pacto y lograr que se preste más y se preste más barato. Y con un énfasis, Joaquín, muy importante en, insisto, las pequeñas y medianas empresas, que es donde está el gran potencial de crecimiento del empleo bien remunerado, el empleo estable para las mayorías de los mexicanos.
Ahora, los bancos, igual como muchos sectores, cuando hablan de reformas y cuando ya ven el detalle de las reformas, dicen, no, pues esto no. ¿Ya cuentan con el respaldo de los bancos para hacer esta reforma? Porque quizás es el sector más renuente a veces. Bueno, los bancos y el gran capital, ¿sí?
Mira, yo creo que los bancos, por lo que hemos platicado de manera preliminar y más que nada para escuchar su opinión, pues creo que la reforma no se ha hecho del conocimiento, la propuesta de reforma no se ha hecho todavía del conocimiento público, incluyendo la banca, pero nos queda claro que las instituciones bancarias conocen muy bien dónde están los obstáculos al crédito. Por ejemplo, el mejorar el régimen de garantías crediticias para su ejecución, para disminuir riesgos y, por lo tanto, fomentar una disminución de las tasas de interés y de los costos del crédito, pues los bancos tienen identificados claros cuáles son algunos de esos obstáculos. Y eso es lo que estamos, y ese es uno de los temas que estamos atacando en la reforma. El propio Pacto por México lo dice de manera explícita, dice, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, siempre, por supuesto, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales, pero es algo que tenemos que revisar. Entonces yo creo que lo que anticipamos, Joaquín, no puedo hablar a nombre de la banca, pero anticipamos que muchos de los temas que van a ser atendidos en la reforma serán bien recibidos por los intermediarios financieros. De lo que se trata es que compitan, tengan un régimen apto para competir y que puedan crecer en un entorno de mucha competencia en beneficio de los usuarios de la banca, que pues es la gran mayoría de los mexicanos.
Bien, en esto del crédito, estoy hablando con el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray. Luis, en esto del crédito hay un factor para mí que es muy importante, que es el crédito de las tarjetas. Las tasas de interés que se cobran en las tarjetas, yo diría que está a nivel de usura. Estamos hablando que es del 30% y en algunos casos hasta el 70% anualizado.
Bueno, son consecuencia de los costos asociados a, primero, probablemente no tenemos todavía el nivel idóneo de competencia, aunque hay que reconocer que, a diferencia de otros segmentos de la economía mexicana, en el bancario tenemos cada vez más competencia. Y también, pues, problemas asociados a la ejecución de garantías. Uno de los objetivos que buscamos, Joaquín, es que créditos como el crédito personal revolvente a través de tarjetas de crédito sea más accesible, sea más barato, y también que exista prudencia en el otorgamiento de este crédito, que el crédito se otorgue de manera sana y dentro de los límites que marca la prudencia, y no empecemos a ver problemas de sobreendeudamiento de familias mexicanas por una oferta indiscriminada de tarjetas de crédito, como sabemos que a veces pasa. Entonces, un balance, y la reforma que se presentará atenderá ambos objetivos, el objetivo de desarrollo del mercado, es decir, que haya más crédito y más barato, pero también un objetivo prudencial, es decir, que no caigamos ni las familias ni la economía en su conjunto en excesos de endeudamiento.
¿Cómo viste la baja en la tasa de interés del 4.5% al 4%? Y al mismo tiempo veo que hay una recuperación del peso ante el dólar. Un especialista me decía que esta recuperación se debe al aumento en la calificación de la deuda mexicana. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que primero, sobre la decisión de Banco de México, tenemos, yo creo que un banco central, el Banco de México, plenamente autónomo, con un gran prestigio y una gran capacidad técnica, y respaldamos las decisiones que toma, incluyendo esta que conocimos al momento de que el banco la tomó, y la creemos que es una decisión sin duda correcta y oportuna. Creo que lo que ha llamado la atención de muchos analistas es que la reacción del mercado, en lugar de depreciar el peso ha sido la contraria, es decir, se reduce el costo de las tasas que se pagan en México y eso atrae capitales. Creo que lo que ocurre es que estamos viendo un buen momento para México, en el que hay muchas expectativas de que la economía mexicana va a crecer, derivado primero de la estabilidad financiera que tiene el país, del buen manejo fiscal y monetario, de la solidez de nuestro sistema financiero, pero también de las expectativas que hay, Joaquín, y que se están materializando de que en México ocurran reformas relevantes. El alza de la perspectiva de calificación que tú mencionabas, que lo hizo Standard & Poor's hace unos días, de una perspectiva estable a una perspectiva positiva, es decir, que anuncia un posible incremento de la calificación, está fundamentalmente basado en la expectativa de que hay un clima político en México que permitiría llevar a cabo reformas muy relevantes. Es decir, que el gobierno que encabeza el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, trabajando con las fuerzas políticas representadas en el Congreso en el contexto del Pacto por México, tendrán la capacidad de llevar a cabo cambios importantes que fortalezcan a la economía, que permitan mayor crecimiento y, pues, al final de cuentas, lo más importante. Todo esto tiene un solo objetivo, Joaquín, que la gente en México gane más y que se beneficie la economía de las familias mexicanas.
El presidente del Grupo Financiero Banorte, Alejandro Valenzuela, declaró que una reforma de este tipo sirve mucho, pero se vería más si se hace en conjunto con una modificación al sistema judicial. Es muy importante, dijo, que cuando un crédito no sale bien por la razón que sea, se puede ejecutar una resolución judicial con mucha prontitud, porque de esa forma podemos liberar los recursos que se destinaron a ese préstamo. ¿Qué opinas?
También yo que es prematuro discutir los elementos específicos de la reforma, todavía no se ha presentado. Esto ocurrirá en las próximas semanas, y una vez que esté la reforma presentada podremos discutir sus elementos específicos, Joaquín.
Bien, ahora salió la reforma de telecomunicaciones. Lo que había dicho el PAN y el PRD es que, o lo había dicho el PRI, es que el voto que había dado el PRI a favor de la reforma en telecomunicaciones lo esperaba del PAN y del PRD en la reforma hacendaria o fiscal y energética. ¿Va en esa línea?
A ver, Joaquín, yo creo que cada una de las reformas se valora en sus méritos, tanto en su elaboración de las propuestas, ya sea desde el Ejecutivo o en la mesa del Pacto por México, y en las cámaras se debe de valorar y de votar en sus propios méritos. Yo creo que la reforma en telecomunicaciones que ahora va al Senado de la República es una reforma constitucional. Se presentó, la firmó el presidente de la República junto con los firmantes del Pacto por México y los coordinadores parlamentarios, porque todos coincidimos en que es una reforma positiva, trascendente y necesaria. Y esto no es a cambio de ninguna otra cosa más que de lograr un beneficio relevante y duradero para la economía nacional y particularmente para las familias mexicanas, abaratando y mejorando la calidad de los servicios de telecomunicaciones, que son, pues, en la economía moderna, en la era del conocimiento y la información, pues son un insumo esencial para la productividad. Las reformas que vienen y que están en el calendario del pacto, incluyendo la reforma financiera, la energética, la hacendaria, tendrán que tener el mismo método, que es evaluarse en sus propios méritos, entendiendo que también son reformas necesarias y trascendentes, Joaquín.
Bien, ahora, ¿cuándo veremos los resultados en servicios, en precios y en alcance de la reforma de telecomunicaciones? Sé que no es exactamente tu sector, pero tú estás en esto, de la reforma aprobada esta madrugada, que deberá aprobar el Senado y luego 16 de los 31 congresos locales.
Bueno, sin duda, y permíteme hacer la acotación, es una materia que le corresponde más al secretario de Comunicaciones y Transportes, a Gerardo Ruiz Esparza, que a tu servidor. Pero bueno, como parte del Consejo Rector del Pacto, conozco la materia. Y pues primero hay que esperar, Joaquín, a ver cuál es el trámite que le da el Senado de la República a esta reforma. Y después hay que recordar que es una reforma de carácter constitucional. Es decir, para aplicarse tiene que generarse en leyes secundarias que derivan de la reforma, y que será donde veremos la aplicación del grueso de la reforma, salvo algunos transitorios que son de aplicación inmediata. Por lo tanto, dependerá de lo que haga el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente antes de poder hablar de, de una temporalidad exacta, pero lo que es un hecho, Joaquín, es que es una reforma que debe de traer beneficios duraderos en un periodo relativamente corto. No estamos hablando de décadas, estamos hablando de unos pocos años en los cuales deberá de transformarse de manera radical el entorno de competencia en las telecomunicaciones y teniendo un beneficio muy sensible para los consumidores, es decir, para las familias y para las empresas pequeñas y medianas principalmente.
A ver, me hacen una pregunta, me dice, pregúntale al secretario de la reforma al sector financiero cómo le van a hacer para incentivar a los bancos a que presten más.
Bueno, los bancos tendrán que prestar más si las reglas los inducen y los motivan a ellos. Aquí no se trata de obligar a nadie, Joaquín. Creemos que la banca debe ser un mercado competitivo, abierto, y que el crédito crezca porque a todo mundo le conviene que haya más créditos, tanto a quien lo pide, a quien pide prestado, como a quien otorga el crédito. Y hoy hay que reconocer que muchos de los obstáculos que restringen el crédito derivan de insuficiencias en nuestro sistema legal. En eso consistirá la reforma. Es una reforma para quitar obstáculos y para generar mayor certidumbre en la recuperación de créditos, que derive, por lo tanto, en una oferta más amplia y más barata de crédito.
Y más de una pregunta, no sé si este sea también de tu resorte o no. Me dicen, señor secretario, ¿cómo va México a aprovechar el boom del shale gas? Esa energía barata del gas, esencial para que México tenga energía barata y sea competitivo frente a Estados Unidos. ¿Ese es de tu resorte?
Bueno, es uno de los compromisos en el Pacto por México y es uno de las decisiones más importantes del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llevar a cabo una reforma energética. La verdad es que tenemos, por la abundancia de recursos naturales y por los cambios tecnológicos, incluyendo este cambio tecnológico que permite la extracción de petróleo y de gas a partir de rocas de carbón, lo que se llaman las lutitas, han transformado las perspectivas de energía, de disponibilidad de energía barata en el mundo, y México hoy permanece ajeno porque no tenemos el diseño institucional que nos permita aprovechar esta gran oportunidad, Joaquín. La respuesta a la pregunta es a través de una reforma energética que permita aprovechar nuestro potencial geológico en estas nuevas tecnologías en beneficio de todos los mexicanos.
Bien, secretario, pues muchas gracias por contestarme el teléfono ya en este viernes de Dolores. Muchas gracias.
Joaquín, gracias a ti, un abrazo y saludos al auditorio.
Muy buenas tardes, el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray. Bueno, después de los